que tenés labia, contame una historia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A partir de este momento y como todos los miércoles, de 1 a 1:30, te propongo escuchar una historia. El autor de hoy es Juan José Saer, nacido en Cerodino, provincia de Santa Fe, quien se radicó en París en 1968, donde enseñó en la Universidad Francesa de Rennes. Autor de algunos cortometrajes cinematográficos y artículos de crítica literaria, en sus primeras obras se advierte la impronta del realismo y del regionalismo americano. En La Zona, 1960, Palo y Hueso, 1965, y Unidad de Lugar, del año 67, son colecciones de cuentos que alternan con las novelas Responso, del 64, y La Vuelta Completa, del 67. A partir de los relatos de Cicatrices, en el año 69, registra la influencia del objetivismo de la llamada Nueva Novela Francesa, con la desaparición de los personajes y el protagonismo de los hechos y las cosas. En esta línea figuran los cuentos de La Mayor, del año 1976, y las novelas El Limonero Real, del 74, Nadie, Nada, Nunca, de 1980, La Ocasión, del 88, Glosa, también del 88, y Lo Imborrable, de 1992. El cuento de esta noche, que forma parte del libro En la Zona, se titula Bravo. Lleva la firma de Juan José Saer y comienza así. Parece que vino Bravo a hablar con Atilio acerca de su cuestión. Un día en que Atilio estaba jugando al truco y tomando mate en la trastienda del bar de la Chola. Afuera, en el patio y la calle, llovía sinfónicamente y tanto que daba la impresión de que hasta ese día nunca hubiera llovido antes. Parece que Bravo llegó muy nervioso y excitado, cosa por otra parte nada extraordinaria, porque es común que ande siempre como disparando de un fantasma, algo así como mal dormido o a punto de retirarse aunque recién haya acabado de llegar. Estaba con su impermeable desabrochado, las manos semicubiertas y aniñadas por las mangas anchas y grandes, macizo y pequeño, el pelo brillante y mojado, yendo de un lado para el otro de la pieza, alrededor de los 4 hombres silenciosos que jugaban, haciendo pasar el mate de mano en mano como a un revólver famoso. Aletargados en un truco muerto, sin fe ni necesidad, y no más que para matar el ocio y la peligrosa posibilidad de pensar en uno mismo, que por lo general el ocio trae aparejada. Bravo habrá querido demostrar con toda seguridad que entraba como siempre, como todas las otras veces que se había hecho presente en la abarrotada trastienda separada del bar por una cortina de cretona descolorida. Pero Atilio, levantando nada más que una sola vez los ojos del naipe para saludarlo, ya sabía que esa vez no era igual. No era igual que todas las otras veces y esperó, como distraído y queriendo no forzarlo. Porque Atilio tiene, al fin de cuentas, esas cosas que hacen que uno lo admire y lo respete. Que Bravo, el súper excitado, lo abordara. Parece que este por fin se decidió y colocándose detrás del que hacía pareja con Atilio, viniendo a quedar enfrente de él a través de toda la mesa y de la yunta, entrecruzó las manos por los dedos y soplando con vehemencia el hueco que se formó entre las dos palmas, abortó con decisión y como estallando lo que había estado queriendo manifestar desde que llegara. Quisiera hablar con vos, parece que le dijo. Atilio sorbió el mate que acababa de recibir del cebador que estaba a su costado. Sorbió 2 o 3 veces más hasta terminarlo. Le dijo al cebador, está frío. Corrió la silla con calma hasta separarla unos centímetros de la mesa y recién entonces, como si estuviera demostrando a los demás en qué forma debe efectuarse una pregunta. Mirándolo fijamente a Bravo le dijo: ¿Para qué cosa? Si puede saberse. Bravo miró a su alrededor dando a entender que había teros en la laguna. Sus ojos revelaban desolación o ruego, y todo su cuerpo se removió como si estuviera hecho de arena fina y pesada. Los otros no prestaban atención y permanecieron alrededor de la mesa como habían estado desde el principio, matando el tiempo en juguetear con los naipes, o con una caja de fósforos, o con un cenicero, o con una copa, absorto cada uno en su propia desvinculación de los hechos. Atilio, por su parte, hizo como que él no estaba enterado de nada. Quería hablar a solas. Parece que no tuvo más remedio que decir con cierta timidez Bravo: No se enojen, muchachos. Los otros apenas sí se sacudieron en sus sillas para indicar que no estaban ofendidos y por lo demás no hicieron ningún ademán de levantarse, quedándose allí imparciales y neutros, aguardando que la situación los involucrara específicamente a ellos para retirarse o quedarse, según el sentido con que fueran involucrados por la situación. Pero según parece Atilio, con tres o cuatro palabras fuertes, le señaló las inconveniencias de estar ellos presentes allí en la trastienda y algo respecto de la educación y de las costumbres, así que inmediatamente se levantaron y se fueron, uno por uno y silenciosos, en fila india hacia el bar, neutros de nuevo después de haber participado un breve instante de los hechos. Al irse todavía dejaron un murmullo vago y conformista flotando en la abarrotada trastienda. Un murmullo que lentamente fue disipándose y perdiéndose para el oído y persistiendo solo para la memoria, hasta que decantado y consumado, murmullo real o recuerdo del murmullo, regresó al impasible y pesado seno originario del silencio que acababa de prohijarlo y nutrirlo. Atilio. Parece que dijo Bravo entonces, sin mirar a ninguna parte. Tengo que pedirte el favor de que me dejes llevar a la Blanca conmigo. Déjame que te explique. Queremos retirarnos, vivir decentemente desde ahora. Te venía a pedir que me la dejes llevar. Da la impresión de que Atilio ha encendido un cigarrillo. Lo ha chupado dos o tres veces. Ha echado el humo y después, sin sacárselo de la boca al cigarrillo y hablando por el costado de la columnita serpenteante de humo azul que danzaba y se estrellaba contra su ojo, dispersándose y obligándolo a cerrarlo, le ha dicho que no podía, que la Blanca trabajaba para él y que a él le costaba demasiado dinero y preocupaciones alimentarla y vestirla y protegerla de la policía, y que bastante irresponsable y atorrante era Bravo al venir a pedirle que lo dejara llevársela con él, porque eso venía a significar que por lo menos desde un tiempo atrás ellos dos, Bravo y la Blanca, mantenían relaciones a sus espaldas, cosa que, según parece que dijo Atilio, un poco menos que a los gritos, a otro que no fuese Bravo le habría costado seguramente la respiración, el equilibrio y todas esas cosas que consciente o inconscientemente constituyen la vida general de cada uno. Y en efecto, ya que según se tiene entendido, Bravo solo puede decirse que comenzó a progresar cuando Atilio lo trajo de Buenos Aires, instalándolo en esta zona, dándole participación en las ganancias, no las producidas por el bar o por las muchachas, sino las recogidas en las mesas de juego que noche a noche son rodeadas por manos nerviosas o impávidas y ojos desesperados o fríos. Y no solamente en lo que se refiere al dinero, porque de igual forma se tiene entendido que Atilio dividió con Bravo hasta el respeto que se le tenía y lo alojó en su casa, procurándole todo lo que puede necesitarse para vivir decentemente y sin preocupaciones. Y eso, sin dar a entender que se le estaba dando, y dispensándole una forma de vivir a la que Bravo, a lo mejor, ni siquiera estaba acostumbrado. Porque de acuerdo con lo que se oye decir entre la gente, Bravo, mientras estaba en Buenos Aires, no era nada, y por sí solo nunca fue capaz de progresar, debiéndole a Atilio todo lo que pudo haber tenido en forma más o menos segura. Además, y muy fundamentalmente entre otras de las tantas cosas que se dicen, parece ser que Atilio era capaz de vaciarse los ojos por Bravo, sin preguntarlo dos veces y con toda seguridad que hasta pensando en otra cosa. «Ya sabes», gritaba Atilio golpeando fuertemente con el puño cerrado sobre la mesa insensible y destartalada, haciendo desparramar y revolotear los naipes brillosos y lisos. «¿Cuál es la ley? El que la conoce quiere decir que la admite, y el que la admite tiene que aguantársela. Vos no sos ninguna criatura, y sabés lo que cuesta a uno mantener a una mujer». Además, si se empieza a permitir todas estas cosas, uno acaba enviciándose con tanta decencia estúpida y termina por olvidarse de hacer lo que tenía pensado para toda la vida. Y podrías tener un poco más de cara y de vergüenza, gesticulaba Atilio, paseándose por la trastienda abarrotada, callándote la boca, sin necesidad de hacerme pasar el mal rato de enterarme de que mientras te recibo en mi casa y te trato como a un hermano y te instalo en la zona para que te hagas un porvenir, vos te largás a molestarme a las muchachas y a llenarles la cabeza con puras macanas. Amigos así me sobran. Los encuentro por todos lados. Atilio, insistió Bravo, de cómo somos hermanos no corresponde que hablemos, porque vos sabés bien cómo te quiero y te respeto, y que aquí y en cualquier parte saco la cara por vos y te defiendo con la vida. No te niego que te debe haber costado mucha plata la Blanca, pero comprendeme que desde que ella me eligió, desde el momento en que no quiso seguir haciendo esta vida que hace y prefirió venirse conmigo, no te puedo dar 5 centavos por ella, porque desde ese momento dejaste de ser el dueño. Desde ese momento, ella es libre. Ella va a ser libre cuando se muera. Aunque se vaya sin mi consentimiento, siempre va a estar dependiendo de mí, porque va a saber que tiene una deuda y que apenas se encuentre nuevamente conmigo me la cobro. Yo no la compré para que cambiara de idea. Yo compré su cuerpo, no sus estupideces como esta. Así que anda sabiendo de antemano que mientras yo no quiera que se vaya, no se va a ir. Y que siempre va a estar acá adentro aunque se vaya. Siempre va a estar pensando en esta casa. Y si querés una respuesta definitiva, te digo que no. Que vos y la Blanca se quedan. Y que si vos querés irte, la puerta está abierta. Pero tené por seguro que cuando quieras volver, la vas a encontrar cerrada. Según se tiene entendido, Bravo estaba a punto de echar espuma por la boca. Le temblaría el labio superior. Los ojos destellarían como brasas sopladas. Los puños se le estarían cerrando lenta y duramente. Pero después el rostro debe habérsele relajado y lo habrá mirado al firme, al fuerte Atilio, diciéndole: ¿Sabes una cosa? No es por principios. No es por unos pesos más o menos que puedas perder. Es otra cosa. es que vos sos incapaz de comprender que un hombre y una mujer puedan quererse. ¿Por qué no escribís un tango con todo eso? Parece que le dijo a Tilio riéndose. Te podés reír todo lo que quieras, no me importa. Respondió Bravo, queriendo ser implacable. O siéndolo. No me la voy a llevar. La dejo. Pero vos y yo no vamos a vernos más. Se acabaron nuestras relaciones. Lo que pasa es que te sentís incapaz de permitir a los demás que sean felices fuera de tu gobierno. Atilio, que se hallaba sentado en ese momento, barajando distraídamente los naipes, los arrojó sobre la mesa y de un salto estuvo de pie. Y seguramente se habrá agarrado al borde de la mesa para contenerse. Llévatela rápido, le dijo. Si cuando yo salgo al patio todavía están aquí, tené por seguro que no se retiran caminando. Estate seguro de que se los llevan muertos. Por la ventana se veía el patio, gris, lavado por el agua cayendo sin cesar, insensible a las exigencias de silencio o rumor que podrían alimentar las melancólicas esperanzas de los hombres. Bravo y Atilio, según parece, estuvieron mirándose un largo rato, absortos en sus propias convicciones y absoluta y obstinadamente convencidos de que sus relaciones desde ese momento se cortaban para siempre. Por fin Bravo salió y Atilio permaneció inmóvil, hasta mucho tiempo después que el otro hubo salido. Fue allí cuando se tiene entendido que entró la chola y arrimándosele, aunque sin tocarlo, le dijo: tarde o temprano tenía que venir a decírtelo. Claro, parece que dijo Atilio y seguramente pensó. Quería librarlo de su propio remordimiento. Cuando la abandone, cuando la miseria los rodee y los estrangule, se van a arrepentir, y eso es lo que yo quería evitar. Que no haya sabido aprender hasta qué punto era capaz de aguantar la vida y se ensucie en el barro y en la indecencia. Y con el subpensamiento, subpensando. O a lo mejor es el propio Bravo quien tiene razón. Y mi preocupación y mi cariño no son más que un pretexto para que no se escape de mi vigilancia y mi dominio. Pero esto último sin palabras o ideas precisas, sino con una vaga sensación de culpabilidad o de duda que entroncaba en sus propios pensamientos anteriores, como un súbito escalofrío o una infinitesimal corriente eléctrica. Porque todavía el significado de su pensamiento no terminó ahí, ya que las palabras persistieron en la memoria y continuaron intercalando sensaciones y sentimientos de dudoso significado, hasta que por fin, con la misma rapidez y ya definitivamente, como una lámpara que en medio de la oscuridad acaba de encenderse, la última conclusión brilló fuerte y amarilla en la confusa multiplicidad de su cabeza. No debí cerrarle las puertas de mi casa. Y nada más. Ni siquiera hubo más cuando los vio pasar y detenerse un momento junto al ventanuco, sin mirarlo, quizás hasta dando la impresión de que ya no se acordaban de que pudiera existir algo que no fuesen ellos dos, Bravo y la Blanca, relacionados. Solamente para terminar de cerrar entre los dos la valijita de cartón que la Blanca trajo consigo la primera vez que entró en esa casa, 4 meses antes, vestida con un trajecito de hilo blanco, con un rostro y una figura que parecía provenir de un retrato de Modigliani. Tampoco hubo más, cuando desapareció la muda imagen de los dos del rectángulo de la ventana, y solo quedó la lluvia derramándose incansable sobre el patio sombrío. Y no hubo más tampoco un tiempo después, cuando debido a las circunstancias, a lo mejor entre otras personas integradas por esas modalidades o convicciones, pudo haberlas habido. Porque parece que Bravo y La Blanca se casaron, estableciéndose en Rosario, y que no vivieron mucho tiempo uno con el otro porque, según se tiene entendido, ella estaba tuberculosa y murió inexorablemente antes del año. Dicen algunos que cuando Bravo tuvo conocimiento de la enfermedad de La Blanca, la abandonó por miedo al contagio. Hay que creerlo, ya que es muy posible que de todas las representaciones que pudo haberse forjado de la muerte, la de una cama olorosa y desarreglada, la de unos ojos hundidos y vacuos y unos pulmones fatigosos y pesados, devolviendo sangre por cada respiración, es la que menos probabilidades debe haber tenido de cristalizar en su imaginación. Y presentándose de súbito, esa oscura amenaza pudo, sin dificultades, convertirlo en un cobarde. Según se tiene entendido, La Blanca murió sola, y su cadáver fue descubierto antes por el olor que por algún otro signo. Pero se dice además que Bravo estuvo presente en el entierro.
Que tenés labia, contame una historia.
Hoy te conté Bravo, del escritor santafesino Juan José Saer. Saer fue uno de los más importantes escritores argentinos y uno de los más respetados internacionalmente, autor de cuentos, novelas y ensayos traducidos en 5 idiomas. Murió en París a los 67 años, el 11 de junio de 2005, víctima de una larga enfermedad. Saer afirmaba que pasar de lo pensado o de lo hablado a lo escrito es como pasar de un medio a otro, como cuando se pasa del agua al aire para un pez o del aire al agua para un mamífero. Eso exige una serie de acomodamientos. Podríamos hablar de una especie de puesta en escala, como sería entre un mapa y un país. Hay una escala, y esa escala obliga a distorsiones para poder dar el equivalente de aquello que se quiere dar.
Que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.
Hacemos este programa, quien te cuenta, Miguel Ángel González. En la edición, Alejandro Carosella. En la producción ejecutiva, Adriana Valdesari.
Y tipos con tela que se abren el pecho. Si,
si querés pedirnos un cuento de tu autor preferido o enviarlo para que podamos compartirlo, podés escribir a contameunahistoria@radionacional.gov.ar. Te espero el próximo miércoles a la 1. Y esto no es cuento.
Va a ponerle un disfraz. contame una historia. Vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.